Los invito a trasladarnos al departamento de Rocha, a la zona de la Laguna de Castillos, porque vamos a hablar de la cantidad de especies que se encuentran allí y fundamentalmente nos vamos a centrar en la presencia de mariposas diurnas que hay en este entorno de la Laguna de Castillos y concretamente en el Monte de Ombúes, que se encuentra allí. Y estamos para conversar de ello en línea a partir de este momento con Silvana Greco Espíngola, que es bachiller en Ciencias Biológicas y quien ha hecho un estudio sobre este tema. Buenos días, Silvana, ¿qué tal? Mucho gusto.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bárbaro. Bueno, nos ubicamos primero geográficamente, decíamos Rocha, Laguna de Castillo, Monte de Ombúes.
Sí, sí, es verdad. Es una área de 2 hectáreas dentro del Monte de Ombúes que pertenece al cuidado de Juan Carlos Gambarota.
El guardaparque.
De guardaparque, sí. Uh-huh. Viene en la costa de la laguna, sobre la naciente del arroyo de Balizas. Ahí está el Monte de Ombúes.
Uh-huh. Que no son muy frecuentes los Montes de Ombúes, ¿no?
No son muy frecuentes y por eso tiene bastante importancia y también en la parte turística es muy apreciado.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuáles son las características de este monte?
Y las características del monte es principalmente que está repleto de ombúes. De ombúes. Está claro. Tiene una cobertura bastante densa.
Sí, bastante achaparrado.
Bastante digamos. Achaparrado, sí. El porte de los árboles es bastante importante, bastante sombra. Uh-huh. Más o menos es eso. Se puede transitar, obviamente, se puede caminar. Pero tiene ciertas características, cierta humedad, cierta cantidad de luz que ingresa el monte, que es bastante especial.
Uh-huh. ¿Y eso es bueno para las mariposas, ese ambiente?
Es bueno para ciertas mariposas, porque no todas viven en el mismo tipo de ambiente, no todas necesitan ese tipo de ambiente. Hay unas que necesitan uh-huh. más cantidad de luz, que viven más en serranías, que viven más en ambientes no tan densos, no tan protegidos.
Claro, como cerrados, digamos.
Claro, hay muchas especies que les gusta ese tipo de ambiente, que es como que se protegen. Mismo la vegetación que crece en esos lugares es especial para ciertas especies y tal. Ciertas les gusta esos lugares. Uh-huh. Son importantes todos los ambientes siempre porque no todas viven en los mismos lugares.
Uh-huh. ¿Es cierto, Silvana, eso que alguna vez escuché, de que la presencia de mariposas revela de alguna manera un estado aceptable del ambiente?
Sí, sí, sí. No se cumple para todas, pero porque lo que ocurre es cuando un ambiente se perturba, hay algunas familias que lo que hacen es proliferar mucho cuando se perturba ese ambiente, porque le favorece esa perturbación. Hay otra que disminuye su presencia, o sea que esa perturbación lo que hace es eliminar especies, y hay otras que lo que hacen es producir un recambio de especies. Dentro de una misma familia desaparecen algunas y aparecen otras. Uh-huh. Entonces, sí, a veces la presencia o no de algunas sí te va a determinar si el ambiente está perturbado o no, y sí, se pueden considerar como indicadoras. Son buenos, se han utilizado como buenos indicadores, sí.
Uh-huh. Silvana, ¿y cuáles son las mariposas del Monte de Ombúes?
Son varias familias. Yo encontré 6 familias representadas.
Ajá.
Los ninfálidos, los riodínidos, los licónidos, los piéridos, espéridos y papiliónidos.
Es como si me hablaras en japonés.
Sí, son, sí. No sé cómo explicarte. En taxonomía, o sea, en insectos, se separa en órdenes y luego de los órdenes en familias. Y luego de familias uh-huh. en especies. O sea, a grandes rasgos.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Entonces, las familias son grupos, se subgrupa a especies de mariposas que comparten algunas características. Por ejemplo...
¿Y estas seis son de la misma familia o de familias distintas?
Estas son las seis familias que yo encontré.
Ahí está, son familias.
Son familias estas. Las especies son otras, no te voy a dar la lista de las especies. Pero tal, son cada... O sea, ellas comparten ciertas características. Y dentro de esas familias tenés un otro subgrupo que son las subfamilias. Y a ese nivel es al que es como más importante para determinar si son indicadoras o no.
La subfamilia.
La subfamilia, sí, porque las familias es como un grupo demasiado grande. Uh-huh. O sea, como un nivel más grande y en una familia no podés agrupar a todas las que pueden llegar a ser indicadoras.
Claro. ¿Y estamos hablando en ese monte de Ombúes de muchas mariposas? ¿En cantidad de ejemplares?
Mira, yo lo que hice en el trabajo, en el estudio, fue revisar una colección de la cual la había realizado Gamarota.
Él fue recolectando ejemplares.
Él fue recolectando a medida de los años, desde el 91 creo que fue, hasta él me llevó los últimos ejemplares este año. Mira. Y fue colectando, pero él colectaba una mariposa de cada especie. Él no hizo una recolección de muchos ejemplares y...
Claro.
Él lo que hizo fue, él veía una, la colectaba y la
guardaba.
Esta
no la conozco, la guardaba.
Esta no la conozco, la guardo, esta no la tengo, ta. Entonces yo de todas esas que junto, tengo 55 especies diferentes.
Mira.
Si lo pasamos a cantidad de especies dentro de Uruguay, hablándote hasta el 2009, porque es la última lista publicada de especies de mariposas acá, que son 297 especies, si yo hago el pasaje del porcentaje, en el Monte de Ombúes hay un 18,5% de especies, del total de las de Uruguay.
Buah, es una para cifra un muy alta, chiquito, ¿no?
Sí, es bastante importante.
Claro, en dos hectáreas.
Sí, es bastante importante. Por eso la importancia de ese lugar. Y contando de que es solamente un listado con lo que él colectó. Si yo fuera al monte, que ojalá pudiera ir y hacer una recolección más importante de lo que hay, es seguro de que este porcentaje va a aumentar. Es muy importante.
Claro.
Lo que sí he notado, y él me ha contado con el largo de los años, de que hay muchas de las especies que él ha colectado que ya no las ha visto más. Entonces ahí es cuando ves lo importante que tiene el listado de las especies del lugar.
Mira, algunas ya no se encuentran.
Algunas ya no se encuentran, hay otras que se encuentran con menos frecuencia. Eso depende mucho de, no solamente de la perturbación o no, sino el clima, las afecta, son muy sensibles, la temperatura, todo los afecta.
Claro.
Pero a su vez, las perturbaciones de los lugares o de los ambientes en general también hace de que una u otra desaparezca o aparezca otra.
Uh-huh. Silvana, ¿las mariposas son siempre antes un gusano?
Sí.
Todas.
Sí, pasan. Las mariposas tienen una lo que se llama metamorfosis completa, y lo que pasa es el adulto pone los huevos, del huevo nace una larva que se le denomina comúnmente oruga.
Uh-huh.
De esa oruga se forma un capullito, una pupa, que ahí es donde desarrolla toda su genitalia y todo, o sea, una cantidad de factores influyen en esa. En la estructura de la oruga, que lo que hace es desarrollarse el adulto. Una vez que cambian todos los organismos, cambia todo adentro, sale el adulto de la pupa. Después de ahí encontrará su pareja, copula y pone huevos otra vez, el ciclo comienza otra vez.
Y ese es el ciclo. Sí, generalmente, por lo menos acá, en la escuela uruguaya, conocemos el del gusano de seda.
El gusano de seda, sí.
Un clásico, ¿no?
Sí, porque es el más fácil de criar y se visualiza bastante bien.
Claro, yo creo que buena parte de los oyentes deben haber experimentado en sus épocas escolares con
el... Sí, después otro gusano muy conocido es el que le dicen bicho peludo, que es verde, otro es negro. Que
el bicho peludo. ¿Después es mariposa el bicho peludo?
Sí.
Ah, mira.
Es más bien es una polilla, la que tenía mariposas nocturnas, pero sí.
Mira, hace un tiempo se habló mucho acá en Montevideo, hace un tiempo, el año pasado, ¿no? O no sé si fue en con las inundaciones y con toda la humedad, con la lagarta.
Sí, con la lagarta, sí.
Que después se transforma en mariposa también. Sí, medio fea, pero...
Sí. Claro, lo que ocurrió ahí es de que la cantidad de lluvias y la temperatura que hubo aceleró el proceso, y lo que hace son explosiones de esas, de los organismos. Pero eso ocurre en todos, según la temperatura, cuando se encuentran muchas libélulas, también es porque las condiciones se dieron para que salieran todas, o sea, se desarrollaran todas de golpe, y por eso hay como una invasión de esos insectos. Claro. Lo mismo con los mosquitos, cuando hay una cantidad de mosquitos, es también la temperatura, la humedad o todo, prolifera ese crecimiento, lo acelera y tal, se produce y explosiona.
Dicen que también es muy popular esto, no sé qué rigor científico tiene, que las libélulas anuncian lluvia.
Dicen que sí.
Dicen que...
lo que ocurre es esto, es que, como te digo, las condiciones que se dan cuando se produce esa explosión, probablemente por temperatura y humedad, supongo de que las condiciones se dan como para que luego de eso vaya a llover, porque las libélulas lo que ocurre es que una vez que son adultas tienen que reproducirse, y los huevos los colocan en el agua. Entonces, como la vida de los insectos no es demasiado larga, cuando son adultos tienen que estar seguros de que van a colocar esos huevos en el agua. Entonces es muy probable de que las que ellas mismas estén asociadas a eso, a la temperatura, es muy probable, sí.
Claro.
No hay un estudio que realmente sea así, pero sí.
Pero hay razones que lo puedan estar explicando,
¿no? Sí, hay razones como para creer,
¿no?,
que sí, que, claro, que es verdad eso.
Claro. Silvana, esta no es muy científica la pregunta, es muy subjetiva, pero claro. ¿Son lindas o feas estas mariposas del bosque del Monte
de
Ombúes?
No, son muy bonitas, sí.
¿Muy coloridas?
Sí. Hay como todas, hay principalmente una familia que no es de las más coloridas, pero hay otras que sí, son de las más bonitas de acá de Uruguay.
Mirá, sí. La más linda está allí. O de las más lindas están allí.
De las más lindas, porque lo de más lindo es más subjetivo.
Claro,
es lo que me gusta
así
a mí.
Para que no entrar en discusiones.
Sí.
¿Y estas mariposas cuánto viven, Silvana? Tú decías, en general, de vida corta.
Son de vida corta, sí.
¿Un par de días?
Generalmente las que viven un par de días son más bien las mariposas nocturnas, las más pequeñas tendrían a ser. Porque también hay mariposas nocturnas grandes y esas viven bastante. Va asociada al tamaño, en realidad, y al tipo de ambiente en el que viven. Pueden vivir un mes, pueden vivir una semana, o en algunos lugares tropicales pueden vivir hasta 9 meses.
Mira.
Siempre depende de la especie. Pero en general, el ciclo dentro de las mariposas que hay en Uruguay, y puede andar entre 2 meses, 1 mes, 3 meses.
Y como tendencia, las más grandes viven más y las más chiquitas viven menos.
Sí, como tendencia es así. Siempre dependiendo la época del año, ¿no?, en la que también se convierte en adulto, porque si una mariposa se convierte en adulto a finales del verano o ya entrando al otoño, que ya comienza a hacer frío, es muy probable que su supervivencia en estado adulto va a ser mucho más corto.
Claro.
Mismo este año viene ocurriendo hace tiempo, de que ya en otoño y en primavera el clima es bastante extraño, y hay días de que hace mucho calor y otros días que hace mucho frío, de un día a otro.
Sí, y a veces aparecen.
A veces aparecen, pero si al otro día hace mucho frío, seguramente ese adulto, esa mariposa, no va a sobrevivir.
Claro.
Entonces siempre está asociado al clima, al momento del año que se convierta en adulto, y obviamente al tamaño y a la especie también en particular.
Silvana, ¿se ha estudiado qué especies hay en la zona de influencia del puerto de aguas profundas que se proyecta construir en Rocha?
No exactamente en ese lugar. Yo utilicé, porque este trabajo lo hice cuando se hizo el informe de las especies que hay en esa región.
Ajá.
Yo utilicé el Monte de Ombúes como lugar para determinar las especies de mariposas. No es muy diferente a lo que se puede llegar a encontrar en otra parte de la laguna o en otra parte de Rocha. Me cambiaría algunas especies, pero básicamente uno puede decir que esa es parte de lo que hay en esa región que se va a hacer el puerto de aguas profundas.
Claro. Tú decís, esas son las que están allí, en esa zona.
En esa zona,
¿cómo los puede afectar a estas mariposas Eso es otra historia.
Ya, eso, ¿no? Es otra historia, sí, y se puede afectar, sí. Si se fragmenta algún lugar, las mariposas no quiere decir que solamente vivan en ese monte. Tal vez en ese monte encuentran su alimento, o sea, su néctar para alimentarse cuando son adultas, pero tal vez esos adultos ponen los huevos en otro lugar de Rocha. Entonces, si esos lugares en los cuales las larvas, las orugas, los juveniles de estas mariposas se alimentan y se ve fragmentado, se ve alterado, es probable que después esos adultos no se vean en el monte. Porque todo se asocia. Yo en el trabajo utilicé este monte, pero gente en el mismo informe que trabajaron con mamíferos, con aves, con reptiles, con todo eso, utilizaron material y bibliografía de toda la región. Yo con mariposas utilicé solo esto, pero se hicieron estudios de otros insectos, por ejemplo de coleópteros y de otros, que son los cascarudos y todas esas cosas, y se utilizó bibliografía y material, y ahí sí, se utilizó de todo Rocha. Y ahí sí se puede, es como un estudio previo a la realización del puerto.
Muy bien, Silvana. ¿Vas a andar por allí en algún momento del verano? ¿Cada tanto vas por el Monte de Embúes o no?
No, cada tanto no voy. No. Voy a ver si puedo
organizar. ¿A Cabo Polonio tampoco?
A Cabo Polonio fui hace poco y a Balizas también.
Ah, bueno.
Pero voy a ver si puedo organizar, sí, porque Gambarota se pila que me está invitando para ahí, voy a ver si puedo organizar y ir por allá.
Alguna visita. Le mandamos desde aquí a Juan Carlos Gambarota un saludo, que es escucha del programa. Seguramente te debe haber estado escuchando, sí. Silvana, sí. Allá en la soledad del monte. Sí. Este guardaparque pionero en el Uruguay, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Sin duda. Bueno, yo le agradezco a la bachiller en Ciencias Biológicas, Silvana Greco Espíngola, por estos minutos. Hasta pronto, Silvana.
Igualmente para ustedes. Chao, chao.